Radio Universidad de Guadalajara presenta
el tablero, los demora hasta el alba en su severo ámbito
en que se odian dos colores.
Cumbres de Babel.
Angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night.
Historias fantásticas.
Los cronopios no son generosos por principio.
Crítica literaria.
Charlas con los escritores.
Crónicas, ensayos
y los comentarios más atinados
por aquellos que saben de la literatura. Cumbres de Babel. Conduce Ricardo Cigala.
La puesta en escena de Anacleto Morones,
adaptación del cuento homónimo de Juan Rulfo, es la nueva propuesta escénica de la Compañía de Teatro del Centro Universitario del Sur.
Y todos los jueves de julio podrá ser apreciada de forma gratuita, como parte de la breve temporada que alberga la Casa del Arte
Dr. Vicente Preciado Zacarías en esta ciudad.
Anacleto Morones
es uno de los cuentos que integra El Llano en Llamas,
obra del escritor sayulense Juan Rulfo, publicada en 1953 por el Fondo de Cultura Económica.
El texto narra la aventura de un grupo de mujeres que buscan el testimonio de Lucas Lucatero
para canonizar a Anacleto Morones, a quien atribuyen ciertos milagros. La puesta en escena fue estrenada como parte del homenaje académico que realizó la Universidad de Guadalajara a Rulfo,
con motivo del centenario de su nacimiento del pasado mes de mayo.
Y ante la buena respuesta del público asistente, es que ahora ha regresado para presentarse una breve temporada. Hoy, en Cumbres de Babel, nos acompaña Óscar Rodríguez, quien dirige la compañía de teatro del CUSUR.
Bienvenidos a Cumbres de Babel, Letras del Mundo. Hoy es jueves fresco, jueves de literatura. Cumbres de Babel es un programa que se produce, nace desde la carrera de Letras Hispánicas del Centro Universitario del Sur y se produce a partir de un equipo de trabajo que hace posible que podamos llegar hasta sus oídos y podamos tener esta conversación en torno a la literatura. Un equipo que encabeza nuestro director en la radio, Pepe Quesada. En la producción contamos con Eduardo Moreno Alcharal. En los controles ahora nos acompaña César Marín. En la información, redes sociales, etcétera, etcétera, Mónica Hernández. Yo soy Ricardo Cigala y tenemos todavía 55 minutos para hablar de literatura. En este caso, ya se dieron cuenta, vamos a hablar sobre la compañía de teatro del CUSUR. Particularmente, bueno, nuestro punto de partida va a ser la adaptación que recientemente ha hecho esta compañía del CUSUR, esta compañía de teatro, de un cuento de Juan Rulfo, un cuento que se adaptó en el contexto de los festejos del centenario de Juan Rulfo, que se llevaron a cabo en mayo aquí en el Centro Universitario, en conjunto con el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG en Guadalajara. Y está en campaña, así se dice, no, está en temporada, en campaña, está en temporada esta obra de Anacleto Morones, una adaptación del cuento de Juan Rulfo por parte de la compañía de teatro todos los jueves de este mes, así que tendremos al director de la compañía para platicar con nosotros. Y pues también, como siempre, vamos a tener nuestras secciones ya acostumbradas. Escucharemos música, las breves de literatura. Hoy en la sección de fragmentario vamos a escuchar de voz de los actores de la compañía de teatro un fragmento de esta adaptación del cuento Anacleto Morones. Y bueno, también tenemos cortesías. Así que, Mónica Hernández, las cortesías de Ediciones Arlequín, ¿cuáles son?
Hoy en Cumbres de Babel tenemos para ustedes un ejemplar del libro Café para Intelectuales de Teófilo Guerrero por cortesía de Ediciones Arlequín. Para participar en la rifa de este ejemplar pueden comunicarse al teléfono 41-333-45 o al teléfono sin costo 01800-70-130-44 o también pueden anotarse en la publicación que está ya en nuestra página de Facebook. Búsquennos como Cumbres de Babel.
Y bien, vamos a escuchar música. Ahora, en esta ocasión tenemos, vamos a programar a De Pedro. De Pedro es un cantautor español que apenas hace una semana acaba de lanzar un nuevo álbum, en el cual incluye la canción que vamos a escuchar. Y vamos a escuchar a De Pedro también porque estamos preparándonos para la FIL 2017. De Pedro va a ser uno de los músicos que están programados para estar en la explanada de la Feria Internacional del Libro, que este año va a tener como invitada especial a la Ciudad de Madrid. Entonces, este cantautor madrileño, con ese pretexto vamos a escuchar de su nuevo álbum una canción que se llama Con Toda Palabra. Es original de Lasha de Cela, una cantante también europea, no recuerdo exactamente dónde, pero bueno, De Pedro con este track que se llama Con Toda Palabra. Y acabamos de escuchar De Pedro con la... Sí, acabamos de escuchar a De Pedro con Toda Palabra, de su más reciente trabajo que se llama Acuérdate, es un EP que fue publicado hace cosa de una semana, y ahora vamos a las breves de literatura.
Semana Negra de Gijón celebra su 30º aniversario. El viernes pasado comenzó la 30ª edición de la Semana Negra de Gijón, festival literario que se celebra en Asturias y que está dedicado a la novela negra, la ciencia ficción, la fantasía y la novela histórica. El festival ha convocado en esta edición a 130 autores de distintos géneros y nacionalidades para participar en un programa que incluye, entre otras actividades, mesas redondas, foros y presentaciones de libros. La Semana Negra de Gijón finalizará el próximo domingo con la entrega de diversos galardones. El premio Jamet a la mejor novela policíaca, el Rodolfo Walsh a la mejor obra de tema criminal de no ficción, el premio Espartaco a la mejor novela histórica y el Celsius a la mejor novela de fantasía, ciencia ficción o terror.
Anuncian Feria del Libro Judío. Del 10 al 20 de agosto se llevará a cabo la primera Feria Internacional del Libro Judío en la Ciudad de México. Así fue anunciado por el comité organizador el pasado lunes. El evento reunirá a exponentes de la literatura judía como Fania of Salzberg, Nir Baram o Shimon Adas, entre otros, así como a escritores nacionales que dialogarán sobre el pasado y el presente de las letras judías. El programa incluye 100 actividades entre presentaciones de libros, mesas redondas y conferencias, así como obras de teatro, de música y un ciclo de cine judío. Entre los actos especiales se rendirá homenaje a Margot Glantz por su destacada trayectoria como escritora, crítica literaria, académica y periodista. La feria se realizará en el Centro Cultural Bella Época en la Ciudad de México y la entrada será totalmente gratuita.
Anuncian creación del Centro Gabo en Colombia. El día de ayer, Jaime Abello, director de la Fundación para un Nuevo Periodismo, anunció la creación del Centro Gabo en Cartagena de Indias, Colombia, el cual será un espacio de investigación y difusión de las obras y memorias del escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez. Abello declaró que el objetivo del nuevo centro será promover el pensamiento libre y la creatividad, dar a conocer la memoria del escritor y difundirla entre niños y jóvenes, así como desarrollar el universo del autor en sus diferentes facetas y alcanzar un impacto social, cultural, académico y turístico en la comunidad en general. Se proyecta que el Centro Gabo comience a funcionar en 2018.
Amplían convocatoria del Premio de Literatura Indígena. La quinta convocatoria del Premio de Literaturas Indígenas de América 2017, que en esta ocasión está dedicada al género de la poesía, fue ampliada hasta el 1 de agosto, informó el día de ayer el comité organizador. Podrán ser candidatos los escritores de los pueblos indígenas del continente americano, cuya obra exprese los elementos estéticos propios de su cultura y contribuya a la preservación, promoción y difusión de la misma. Las candidaturas de los autores deberán ser presentadas por instituciones culturales o educativas, asociaciones o grupos culturales. El galardón tiene como objetivo reconocer y estimular las creaciones literarias en lenguas indígenas en el continente americano, así como enriquecer, desarrollar y conservar y difundir el legado y la riqueza cultural de los pueblos originarios. Está dotado con 300 mil pesos y será entregado durante la 31ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación y continuamos en Cumbres de Babel.
Porque la vida real supera la ficción. Cumbres de Babel.
La ciudad
es testigo de mis vientos y razones. Cumbres de Babel.
Regresamos a Cumbres de Babel. Hoy, como habíamos ya comentado, vamos a hablar sobre la compañía de teatro del Cusur, particularmente, bueno, nuestro primer punto va a ser la temporada que ahora está vigente, que tiene que ver con la presentación de una obra titulada Anacleto Morones, adaptada de un cuento de Juan Rulfo, y vamos a platicar con el director la compañía de teatro del Cusur, que es Oscar Rodríguez, pero antes queremos decirles, recordarles que tenemos cortesías para nuestros radioescuchas, y Mónica, se trata de...
Así es, les recordamos que hoy tenemos para ustedes un ejemplar del libro Café para Intelectuales, de Teófilo Guerrero, por cortesía de Ediciones Arlequín. Para participar en la rifa de este ejemplar, pueden comunicarse al teléfono 41-333-45 o al teléfono sin costo 01800-70-130-44, o también pueden anotarse en la publicación que está en nuestra página de Facebook, búsquennos como Cumbres de Babel.
Bien, pues ahí está la invitación para que ustedes puedan participar en la rifa de este ejemplar de Café de Intelectuales, de Teófilo Guerrero. Y pues bienvenido, Óscar Rodríguez, un gusto tenerte aquí en la cabina de Cumbres nuevamente.
Muchas gracias, Ricardo, saludos al público que nos escucha.
Para nuestros radioescuchas, eres una voz, un personaje ya conocido, porque antes habías estado acá platicando del premio de dramaturgia, del proyecto de Teatro Sur, y de tantas cosas, pues. Entonces, nos da gusto que vuelvas acá y que nos platiques de lo que está haciendo la compañía, cuáles son sus proyectos, pero comencemos con la temporada que tienen ahora.
Sí, estamos en Casa del Arte, nos queda este jueves, el 20 y el 27, hay tres oportunidades de ver esta adaptación, que fíjate que curiosamente no creo yo que sea una adaptación, sino una teatralización, porque realmente es un cuento muy teatral, vaya.
Tiene muchos diálogos, ¿verdad?
Tiene muchos diálogos, el trabajo de adaptarlo al teatro fue repartir los textos realmente y concebirla en la dirección, tratar de aproximarse a la idea que tenía Juan Rulfo de lo que era ese personaje del Anacleto Morones, pero realmente está muy teatral el texto,
bueno,
en sí.
Yo cuando la vi, justamente en el contexto del aniversario el centenario del natalicio de Juan Rulfo, a mí me gustó muchísimo la forma en cómo se lleva del texto al escenario, porque, como bien dice, se respeta mucho el original. No me refiero a que, porque luego a veces la gente piensa o pensamos que tiene que ser súper fiel al original, no, más bien fiel a la comunicación, a la sensación, a los contenidos simbólicos, emocionales, etcétera, que están en un texto, y cómo llevarlos al teatro, y creo que lo lograron muy bien ustedes, ¿no?
Ah, muchas gracias. Yo creo que, no sé si suene exagerado decir, pero después de leer a Rulfo, pues todo jalisciense debería ser rulfiano, ¿no? O sea, es que retrata de una manera esa parte mágica de nuestro México y esa situación también que no escapa a la crítica aguda, a la crítica social, como en este caso de lo que es el Anacleto Morones, ¿no?
Sí, bueno, a mí me gustaría, ya que estás tocando eso, que nos platiques un poco de qué va, cuáles son los temas, cuál es el planteamiento de esta historia, para que la gente que no la conozca pueda tener una idea y pues que le entre la tentación de ir al teatro, ¿no?
Sí, bueno, yo lo relaciono mucho con el asunto este de los becerros de oro, ¿no? Que se hablan incluso en la Biblia. El becerro de oro, cuando la gente necesita creer en algo, en lo que sea, y llega alguien muy vivo que se vuelve ese objeto de la creencia, ¿no?
Sí.
Y manipula y utiliza la fe de los demás para su beneficio personal.
Es un farsante.
Un farsante, sí, ¿no? Que en este caso, bueno, es de lo que en la obra, digo, para los que no han leído el cuento de Rulfo, es a lo que nos está aproximando, pues, ¿no? ¿Cuál es la situación que se da? Casos como el que hubo del niño Fidencio, de tantos otros que son charlatanes.
Que además es un pícaro.
Es un pícaro, claro, sí, ¿no? De hecho, se hizo la adaptación a cine de esta obra Anacleto Morones, de este cuento, y se llamó El Rincón Sin Vírgenes o Tierra Sin Virgen, algo así, ¿no? Entonces, Pues sí, porque era bueno, hay casos, incluso nada más voy a ser prudente por no mencionar, pero todavía en la actualidad sí. de iglesias donde santifican a las futuras novias, ¿verdad? Los ministros.
Claro, sí, sí.
Y esa santificación y purificación es pasar una noche con él, ¿no? Entonces, algo así trata el cuento, ¿verdad? Digo, para los que no lo han leído, van a ver esa crítica que hace Juan Rulfo, pues... No solamente del que se aprovecha de la situación, sino también de la gente que inmersa en una circunstancia no sale de ella y por creer en algo cree en lo que le pongan enfrente, ¿no?
Sí, también la situación de ese personaje que tiene necesidad de agarrarse de algo y pues cree en este pues farsante que está ahí en su camino. También me parece muy interesante porque Rulfo sabemos que fue un escritor que suele hacer cierta crítica social, pero poca gente lo asocia al humor. Y este cuento quizás es el trabajo donde vemos un gesto de ironía, de humor en Juan Rulfo.
Un humor, ¿no?, que llega a ser humor negro.
Sí, muy duro.
Muy exquisito, sí, duro, sí. Duro y a la cabeza, como dicen, ¿verdad? Sí, es un humor duro el de Rulfo. Y esta parte que no escapa a la crítica, a la doble moral, por ejemplo, ¿no?
Claro.
En donde la congregación de las adoradoras, por no decirlo de otra manera, de Anacleto Morones, sí, pues tienen intereses que realmente, si lo revisa uno, porque estas mujeres proponen la canonización de Anacleto Morones, ¿qué es lo que realmente les lleva a hacerlo? ¿Realmente era milagroso o realmente le debían algo?
Sí.
¿No?
Sí, y bueno, estamos hablando del texto, es decir, Anacleto Morones es como este personaje al que buscan pues beatificar en la obra, pero él no aparece físicamente en la obra, ¿verdad?
Sí, esos son personajes de los que se hablan, pero no están.
Quien sí está ahí es Lucas Lucatero, que sí se convierte verdaderamente en el protagonista del cuento, ¿no?
Exactamente.
En este caso de la obra.
De esta obra, pues, que lleva la trama y que... el cuento es un monólogo donde Lucas Lucatero narra toda la historia. Aquí lo teatralizamos y ya entonces metimos los personajes, incluyendo al mismo Anacleto. Pero el cuento en sí lo narra casi en primera persona, ¿no? De lo que les sucedió, lo que le pasó con la visita de estas mujeres.
¿Cómo les ha ido? Porque ya tienen varias presentaciones de esta obra. No sé exactamente cuántas, pero por lo menos deben llevar 3 o 4, ¿no?
Mira, la estrenamos cuando el homenaje a los 100 años del natalicio de Juan Rulfo, y bueno, fue con casa llena por el mismo evento. Tengo el gusto de decirte que hemos tenido un promedio de 40 personas por función en las últimas dos funciones que hemos estado. Hoy va a ser la cuarta representación de la obra. Y en las otras dos nos ha ido bien, el público ha respondido, ha ido a la Casa del Arte, se la han pasado bien, se divierten. Es un montaje corto, la obra dura media hora. Les pedimos que no lleven niños, a menos de que quieran explicarles algunos conceptos que a lo mejor no están preparados para entender, ¿verdad?
Sí, sí.
Hablamos de cuestiones sexuales, infidelidad y cosas que trata la obra, pero que finalmente, bueno, no nos oponemos tampoco que si un papá quiere acompañar a sus niños y decir, explicarles, bueno, pues hay que formar públicos, nada más con esa conciencia.
Claro, sí, sí. Y la gente ha ido y ¿qué les han dicho? ¿Qué respuesta han encontrado? Más allá de una presencia y, claro, sí, el reconocimiento, los aplausos, alguien se acerca y les dice, siempre pasa eso, ¿no? O sea, me gustó la obra, o hoy la obra le faltó esto, qué sé yo. ¿Cómo lo han vivido ustedes?
Fíjate que hasta ahora, afortunadamente, han sido opiniones positivas, les ha gustado el trabajo, a lo que yo he alcanzado a escuchar, a lo que me han dicho a mí. Les ha gustado el trabajo y sobre todo lo ves, bueno, yo como director, este es un montaje en el que no tengo que estar más que viendo la obra yo también, ¿no? Ya los actores ya, yo les digo, una vez que se da la tercera llamada, yo ya desaparezco y ustedes son los que están en escena y a los que les toca subir, bajar, hacer y tornar. Y yo puedo dedicarme un poco a ver al público. Entonces, me gusta ver al público que casi todo el tiempo de la función está sonriendo o está... lo notas en el gesto, ¿no?
No, y el ritmo que adquiere la obra es muy seductor, digamos, te atrapa, pues, te cautiva, porque difícilmente se generan distracciones. Yo estaba muy atento, también soy dado a ver las reacciones del público, creo que es parte también del teatro, y cuando yo estuve en aquella primera representación, estaba impresionado cómo la gente estaba completamente cautiva, ¿no? O sea, nada que distrajera al espectador, y eso habla muy bien de la obra.
Sí, gracias. Y es que, bueno, aquí también hay que ver que la compañía trabajamos mucho bajo la premisa de que lo importante es el trabajo actoral, más que vestir la obra y poner acá cuestiones que te distraen. No, el trabajo de los actores es en lo que nos enfocamos.
Bien, Oscar, vamos a hacer un corte y después vamos a seguir en esta conversación. ¿Vamos a corte o vamos al fragmentario? Fragmentario, ¿sí? Tenemos ahí guardada una grabación que hicieron los muchachos de la compañía cuando tuvimos un programa en el mes de mayo, junto con El Camino, En el Camino Andamos, y vamos a escuchar a los miembros de la compañía en la representación de esta obra, pero aquí en los micrófonos de Radio Universidad. Así que vamos con este fragmento de Anacleto Morones, adaptada por la compañía de teatro del CUSUR.
Viejas hijas del demonio, las vi venir a todas juntas,
en procesión,
vestidas de negro, sudando como mulas bajo el mero rayo del sol.
Las vi desde lejos,
como si fuera una recua levantando el polvo. Su cara, ya ceniza de polvo, negras todas ellas. Venían por el camino de Amula,
cantando entre rezos,
entre el calor, con sus negros escapularios, grandotes y renegridos, sobre los que caían en goterones el sudor de su cara. Las vi llegar y me escondí.
Espero curarme en ti en unos días.
Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Cumbres de Babel. Porque de tanto amarte así, me duele el cuerpo. Cumbres de Babel.
Sabía lo que andaban haciendo y a quién buscaban.
Por eso
me di prisa a esconderme hasta el fondo del corral,
corriendo ya con los pantalones en la mano.
Pero ellas entraron y dieron conmigo.
Dijeron:
Ave María Purísima.
Yo estaba acuclillado en una piedra, sin hacer nada,
solamente sentado allí con los pantalones caídos,
para que ellas me vieran así y no se me arrimaran. Pero solo dijeron:
Ave María Purísima.
Y se fueron acercando más.
Viejas indinas, les debería dar vergüenza.
Se persignaron y se arrimaron hasta ponerse junto a mí.
Todas juntas,
apretadas como en manojo,
chorreando sudor y con los pelos untados a la cara,
como si les hubiera lloviznado.
Te venimos a ver a ti, Lucas Lucatero. Desde Amula venimos, solo para verte. Aquí cerquita nos dijeron que estabas en tu casa, pero nos figuramos que estabas tan adentro, no en este lugar ni en estos menesteres. Creímos que habías entrado a darle de comer a las gallinas, por eso nos metimos. Venimos a verte.
Regresamos a Cumbres de Babel, Letras del Mundo, y como pues ya saben, estamos platicando con Óscar Rodríguez, que es el director general de la compañía de teatro del CUSUR, porque está en temporada su obra de teatro Anacleto Morones, basada en un texto de Juan Rulfo. Seguiremos en esta conversación, pero antes queremos aprovechar la oportunidad para invitarlos a participar en el sorteo de una de las cortesías que cada semana nos hace Ediciones Arlequín. Adelante.
Así es, les recordamos que hoy tenemos para ustedes un ejemplar del libro Café para Intelectuales, de Teófilo Guerrero, por cortesía de Ediciones Arlequín. Para participar en la rifa pueden comunicarse al teléfono 41-333-45 o al teléfono sin costo 01800-70-130-44, o también pueden anotarse en la publicación que está en nuestra página de Facebook. Búsquennos como Cumbres de Babel.
Bien, ahí está, está la invitación, y estábamos hablando con Óscar de la obra de Anacleto Morones, la experiencia de verla adaptado al teatro, que ya tienen varias presentaciones, que la gente ha respondido muy bien, y aquí fuera del aire salió un tema que ya habíamos platicado en otras ocasiones con otras personas, y es que tú tienes poco tiempo, relativamente poco tiempo, como director general de la compañía de teatro del CUSUR. ¿Hace cuándo que llegaste a ocupar este puesto, este lugar?
Bueno, esto sucede a partir de febrero de este mismo año. Yo me integré a la compañía de teatro primero dando talleres y trabajando con los chicos en la capacitación por una invitación de la doctora Rosy Arellano, quien es fundadora y fue directora general de la compañía hasta febrero de este año. Y bueno, estuve trabajando también en la dirección de escena de varios montajes. Y ahora ya, como Rosy sigue en la compañía, le mandamos un saludo. De hecho, claro, ella está dirigiendo, ahora pronto les avisaremos su nuevo estreno. Está dirigiendo una obra de teatro también ella. Sigue aquí.
También de la compañía.
También de la compañía, sí. Ahora ella como directora de escena y yo como director general de la compañía, ¿no?
Sí, a mí me parece bien importante decir esto porque a veces pensamos que antes de febrero solamente Rosy Arellano dirigía obras. Ella como directora general de la compañía y tú pues simplemente haces otro trabajo que no era de la dirección y que a partir de febrero tú eres quien dirige las obras y Rosy Arellano ya no dirige, pero eso es un equívoco, es un error. Es decir, ambos han dirigido antes y después, ¿verdad? Como sí, lo planteas.
Sí, es que esta parte de director general de la compañía tiene que ver también con los procesos de gestión, con los procesos de ahora sí que de decir para dónde vamos en esto del proceso que sigue para la compañía, ¿no? O sea, quién toma ciertas decisiones. Pero antes yo dirigía el juego que todos jugamos, lo dirigí yo. La Muerte Alegre la dirigimos entre Rosy y yo, de hecho es el trabajo con el que yo me integré a la compañía y fue una dirección conjunta. Teatro La Mexicana la dirigí yo, Rosy dirigió Nora, una mujer que decidió cambiar. Entonces la dirección de escena es una cosa y ya lo que es dirigir, cómo va a trabajar la compañía, cuáles van a ser sus estrategias, esa ya es otra situación.
Entonces tendremos que empezar por separar esta idea. Dirigir una obra no equivale a dirigir la compañía de teatro o viceversa, más bien, ¿no?
Exactamente, sí, son cuestiones diferentes. Incluso, en un buen tiempo, Rosy se encargó de la dirección general de la compañía en cuanto a lo administrativo y yo estaba como director de escena, porque realmente ambos trabajos pueden llegar a ser muy pesados, sobre todo tomando en cuenta, por ejemplo, que Rosy es tiempo completo aquí en el CUSUR, que tiene trabajos de investigación, que tiene una carga académica y que eso puede dificultar estar en todo, ¿no? Aunque se las ha ingeniado, es una mujer muy luchona y muy trabajadora, se las ha ingeniado para estar en todo y se las sigue ingeniando, digo, está dirigiendo un montaje ahora.
Bien, esperemos que cuando lo tengan listo, pues nos hagan la, nos den la noticia, y aquí lo podemos compartir con nuestros radioescuchas. Y una vez agotado este punto, hay otro que me interesa mucho y creo que a ti también, y a cualquier persona que le gusta el teatro también estará pensando en ello. Los actores de la compañía, en realidad pues son parte fundamental de la compañía de teatro.
Así es.
¿Quiénes son estos actores? ¿Cómo trabajas con ellos? ¿Cómo te sientes con tu equipo de trabajo? A ver, platícanos un poco.
Mira, el equipo es un equipo que yo puedo calificar de maravilloso. La verdad, son jóvenes entusiastas que hemos tenido ocasiones. Por ejemplo, esto de Anacleto Morones, le podemos llamar que fue un montaje bomberazo. Hubo la necesidad de montarlo en 15 días. Entonces yo hablé con ellos, les dije, a ver jóvenes, está esta oportunidad, podemos montar la obra para el homenaje a Juan Rulfo. Si dicen que sí, nos tenemos que comprometer, nos vamos a desvelar, hay que estudiar, hay que aprenderse el texto. Dijeron que sí y salió bien. Entonces son jóvenes con un alto nivel de compromiso y eso ya ayuda mucho. Trabajamos en 2 sesiones por semana porque ellos realmente no estudian teatro, no tenemos en CUSUR la carrera de teatro, sino que la compañía es un programa de formación integral donde ellos, aparte de su carrera, participan. Tenemos en este momento, la mayor parte son de periodismo, pero hemos tenido de psicología. Bueno, ahora también hay alguien de psicología, de derecho, y estamos implementando estrategias en lo que sigue de la compañía para crecerla. Ahorita tenemos 20 miembros, estamos pensando en crecerla a 60. Están invitados a la compañía incluso personas que no estudian en el CUSUR, pueden formar parte de la compañía de teatro si se comprometen con todo el proceso que implica, Y bueno, y queremos llegar a más carreras aquí en el CUSUR, a letras, que casi no hemos tenido personas sí, de letras en la compañía.
Yo recuerdo así a Agustín, creo que quizás es el único, ¿verdad?
Que lo tuvimos en el viaje de los cantores el semestre pasado, también estuvo un rato Ezequiel Vargas, pero también, bueno, luego los chavos pues tienen otras necesidades de la misma carrera, los lleva o pasan de semestre y ya no les es tan fácil.
A mí me gustaría detenerme aquí un momento porque quizás algún radioescucha piense, bueno, la compañía de teatro trabaja con alumnos voluntarios, y quizás esto puedan verlo como si fuera un hobby o algo así. Quizás es el momento de decir que la compañía de teatro ha recibido muchísimos reconocimientos, muchísimos premios en concursos, en muestras, tanto a nivel local como regional, ¿no? Estatal. ¿Cómo hacer para que esta compañía, que no contrata actores profesionales, tenga resultados como los de una compañía profesional?
Sí, bueno, aquí nos tenemos que ir a hablar de qué es una compañía, ¿no? O cuándo le vamos a llamar a un grupo de teatro compañía de teatro, o por qué le llamamos. Es, si tú buscas, bueno, yo acabo de terminar mi maestría en gestión y desarrollo cultural, y mi tesis precisamente fue la compañía de teatro, y una parte que tuve que investigar fue esto de las compañías. ¿A qué le vamos a llamar compañía de teatro o compañía universitaria de teatro? Entonces, no hay un consenso. Si tú buscas en internet, la Real Academia dice que una compañía es un grupo de actores. Cualquier grupo de actores, entonces ya puede ser una compañía de teatro. En el mundo teatral se afirma o se dice que cuando tienes el apoyo de una institución, tienes capital para poder operar un presupuesto, entonces ya podrías empezar a considerarte como compañía. Algunos más dicen que tienes que tener un repertorio para poder llamarte compañía, pero no hay un consenso como tal. Acá nosotros, bueno, estamos representando una institución al Centro Universitario del Sur, y es por eso que adoptamos ese nombre de compañía, pues. Pero tratamos de que los jóvenes que participan tengan una formación, no solamente hagan el ensayo y ya, sino que tengamos trabajo de taller, que hagamos investigación sobre teatro y que se viva este proceso de una manera más cercana a lo profesional. Te aclaro. En Jalisco realmente teatro profesional hay muy poco, porque si le vamos a llamar profesional a vivir del teatro, ahí mis colegas teatreros sí. No me dejarán mentir que está canijo. Hay gente que lo hace y lo hace muy bien, pero no hay las condiciones en todo el estado para que el teatro sea en este momento una cosa de la que te mantengas al 100%.
Profesionalizante.
Exactamente, ¿no? Y mucho menos, por ejemplo, en las ciudades medias, en donde el centralismo cultural que hemos vivido por tantos y tantos años de malas políticas nos ha llevado a que en este momento, por ejemplo, en Ciudad Guzmán, somos tres los grupos de teatro que estamos haciendo un trabajo más o menos constante. Y es una ciudad con 110,000 habitantes.
Claro.
Deberíamos haber más gente haciendo teatro, ¿no? Sí. Esta es una de las premisas, por ejemplo, que los chicos que vienen y estudian y que en algún momento dado podemos mandarlos a otras capacitaciones, en lo futuro creen sus grupos y sigan trabajando.
Muy bien, pues esto suena interesante, sobre todo esta invitación que tú haces. Seguramente muchos alumnos de diversas carreras están escuchándonos y puede interesar el teatro. ¿Qué pasa si a un profesor o un trabajador de la universidad le interesa participar?
Bienvenido, también se vale, claro que se vale. Estamos ahora sí que abiertos a todas las posibilidades.
Pues mira, Oscar, estamos a punto de terminar este bloque y pues me gustaría que, bueno, mejor vamos a hacer corte y de regreso ya nos despedimos, ¿no?
De acuerdo.
Porque ya tenemos el tiempo encima.
La ciudad
es testigo de mis vientos y razones. Cumbres de Babel.
Espero curarme en ti en unos días.
Debo dejar de fumarte. De beberte. De pensarte. Cumbres de Babel.
Estamos de regreso en Cumbres de Babel y vamos a cerrar esta conversación con Oscar Rodríguez, pero antes queremos que nos platique Mónica cómo están las redes sociales. Hay gente que se ha comunicado.
Hay mucha gente que se ha comunicado para participar en la rifa, pero para también saludar a todos en cabina y a nuestro invitado, entre ellos a Susana Rodríguez, Araceli Sánchez, Nancy Velázquez, Juan Ramón Paredes, y por teléfono se comunicó Gloria Galván García para mandar saludos y también para participar en el sorteo.
Y en un rato más vamos a hacer este sorteo, ya casi se acerca el momento, pero pues Oscar, siempre lo he dicho, nos da mucho gusto que nos acompañes acá y es el momento de que nos reiteres la invitación, que nos digas a nuestros radioescuchas también a qué horas es la obra, no, cuál obra, etcétera, qué días van a estar, todo lo que
claro que sí, Ricardo, saber con ellos. Gusto, con todo gusto, y saludos también a los que nos mandaron saludos. Bien, la obra es Anacleto Morones, una adaptación o teatralización del cuento de Juan Rulfo. Vamos a estar en Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías, en el centro de Ciudad Guzmán, Colón número 143. La entrada cuesta solamente una sonrisa. Llegan muy sonrientes y se pasan a ver la función. Barato. La obra dura aproximadamente 35 minutos. Estamos este jueves, que es 13, el jueves 20 y el jueves 27 cerramos temporada. Y están cordialmente invitados, ya saben, si llevan niños, bueno, pues es bajo el criterio de los papás que lo acompañan, sabiendo que le tendrán que explicar dos, tres cositas por ahí. Pero los niños de ahora ya saben muchas cosas, eso sí, estamos conscientes.
Los niños les explican a los papás.
A veces sí dices, hijo, hablemos de esto, ¿y qué quieres saber, papá? Entonces, bueno, pero también, bueno, para que no haya sorpresas, esa es la dinámica y así estamos, los esperamos en Casa del Arte.
Está muy fácil, si usted no puede ir hoy al teatro, a las 8 en la Casa del Arte porque tiene otra agenda, pues acuérdese, todos los jueves del mes a las 8 de la noche tendrá oportunidad de ver esta obra de la Compañía de Teatro del Cusur, Anacleto Morones, un texto teatralizado de Juan Rulfo. Entonces entrada gratis, así que váyase con, haga sus planes, va a salir muy satisfecho de esta obra. Como no es publicidad ociosa, yo vi la obra y me gustó mucho, así es que la estoy recomendando también.
Muy bien, gracias, Ricardo.
Bien, entonces pues vamos a ir a lo que sigue. Mónica, tenemos algunas
invitaciones
que hacer, algunos anuncios de la vida cultural en la ciudad.
Así es, los invitamos todos los viernes al taller de poesía que imparte Alejandro Bonduben a las 6 de la tarde en la librería Café Da Vinci, que está ubicada ¿dónde? En el portal. En
¿dónde era el cine? ¿Dónde era el cine? ¿Cómo se llama?
¿Dónde el cine Juárez, ¿no?
El cine Juárez, allá arriba.
Y en Federico del Toro.
Por ahí.
En los portales.
En los portales, al otro lado del banco, ¿no? Arriba, en la plaza.
Exactamente.
Y mañana también será la inauguración del Centro Cultural José Clemente Orozco. Este centro tendrá biblioteca, archivo histórico, cineteca, mediateca, galería, cafetería, etcétera. Y es mañana a las 6 de la tarde, es en Ramón Corona, esquina con Marcos Gordoa.
Pues hace mucho tiempo que nos han hablado de este proyecto, me da mucho gusto que finalmente vaya a dar ya la inauguración. Incluso vi que ya están también anunciando para el mismo día un ciclo de cine, ¿verdad? Ahí mismo, en el mismo sitio. Ya empieza la inauguración y ya comienzan actividades, así que promete mucho este Centro Cultural José Clemente Orozco, donde parece que se va a concentrar mucho de la actividad cultural del ayuntamiento, del municipio, y estaremos muy atentos aquí en Cumbres de Babel para investigar qué actividades va a haber para compartirlas con nuestros radioescuchas, así que celebramos eso como siempre que hay algo que contribuye a la cultura y a la educación en nuestra ciudad. Vamos al sorteo, ¿no? De este libro, este ejemplar de Café para Intelectuales de Teófilo Guerrero, una cortesía de Ediciones Arlequín, y nuestro invitado, Oscar Rodríguez, repetimos, es el director general de la Compañía de Teatro del Cusur, es el que va a elegir entre la buena cantidad de participantes, un papelito.
Teatro.
Sí, para elegir al ganador de este libro. De hecho, deliberadamente escogimos un texto que es de teatro, ¿no? No lo habíamos dicho, pero justamente es eso, ¿no? Teófilo Guerrero es uno de los dramaturgos del estado, que son activos,
¿no? Jóvenes y prometedores, sí.
Sí, sí, sí. Entonces, adelante, Oscar. Muy bien. ¿Cuál es el papelito que sacas y quién es el ganador?
Ganador o ganadora, veamos, es Jonathan Hernández.
Jonathan Hernández. Entonces, que Jonathan Hernández se venga a la radio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche con una identificación para que le puedan entregar este ejemplar de obsequio, una cortesía de Ediciones Arlequín y desde luego pues de Cumbres de Babel. Tenemos que irnos, agradecemos a nuestro invitado, a Oscar Rodríguez.
Gracias.
Y a nuestros radioescuchas, por supuesto, a todos los que se comunicaron, al equipo que hace posible que Cumbres de Babel llegue hasta sus oídos, un equipo que encabeza Pepe Quesada en la dirección de la radio, Eduardo Moreno El Charal en la producción, en los controles, César Marín en la información, redes sociales, las voces, Mónica Hernández, yo soy Ricardo Sigala, y nos vamos a ir escuchando otra vez a De Pedro, este cantautor español que dijimos acaba de publicar la semana pasada un nuevo material, pero que en realidad el pretexto es que estará presente en el programa de la FIL de este año, que tendrá como invitado a Madrid. Entonces, De Pedro es un cantautor madrileño, y en el track que vamos a escuchar hace un dueto con Vetusta Morla. La canción se llama Diciembre y nos vamos escuchando esto. Hasta la próxima.
Detrás del otro encuentras el sitio hermoso. No he olvidado tus instantes. Saltar al vacío parece tu estilo. Las olas del mar te muestran el rumbo. Soñador entre los dos.
Cumbres de Babel.
La literatura hecha radio. Una producción del Centro Universitario del Sur
y Red Radio Universidad de Guadalajara.